Duna. Sonidos de tu mundo.
19 y 2 minutos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Nada Personal. Antes que nada, mandarle un abrazo a la distancia a Matías del Río, que está de cumpleaños.
¿Te acordaste?
Me acordé, sí, por supuesto, sí. ¿Cómo no? Y saludar acá, como no, a Rodrigo Álvarez, ¿qué tal?
¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, a la distancia, un gran abrazo a Matías, que, dicho sea de paso, le quedan algunos días todavía de vacaciones, pero va a estar de vuelta
las
pronto.
Vacaciones
para...
de Matías.
No, bueno, el que puede,
bien,
puede.
Está bien, muy bien.
El que puede, puede. Bueno,
muy bien.
Y se supone que lo está pasando increíble, lo va a seguir pasando increíble, así que... tuve una conversación,
¿sí?,
pequeña.
¿Lo celebraron?
No, no por Telegram, sino que por WhatsApp.
No, por Telegram nunca. Nos habían dicho tanto que era tan seguro Telegram, que era casi inexpulgable, ¿ah? Una,
sí,
cosa salvaje.
Sí.
Y más no.
No, más parece no, que no.
Más no.
A ver, hacemos referencia a uno de los temas que vamos a abordar hoy día en este programa, en esta jornada, que tiene que ver con la situación que está enfrentando el gobernador de Puerto Rico, el señor Rosselló. Que, dicho sea de paso, no solamente tiene una crisis interna a propósito de la divulgación de un chat en Telegram. Para quienes no conocen Telegram, es como la competencia rusa del WhatsApp.
Claro.
Y que se suponía que no se filtraba nada. Bueno, son más de 800 hojas de chat.
Sí.
En poco más de 2 meses que él tuvo con su círculo más interno, bueno, y ahí aprovechaban esa interna y supuestamente ellos pensaban que no se iba a filtrar nada para... lanzar frases contra todo el mundo.
Oye, un tenor las frases, bastante misóginas, por decirlo suave. Misóginas, machistas, racistas. Sí, Rosselló, no tan buena persona, fíjate. Por lo menos en sus conversaciones en chat. Supongo que tus conversaciones con Matías eran distintas. Hoy día, sobre todo, ¿no, Rodrigo?
Sí.
¿Sí? Más amistosa, por lo menos.
Más amistosa. Bueno, eso va a ser uno de los temas. El otro tiene que ver, por cierto, con la situación que se está dando en Osorno durante toda la semana. Y, por cierto, hemos estado preocupados de lo que pasa con esa situación. Hay una versión que hoy día entrega la empresa sanitaria que... a ver, que es un poco más transparente, pero no más concreta. Me explico. Transparente en el sentido de que reconocen que los errores se atribuyen, por cierto. Reconocen que la situación del suministro de agua no va a ser, no se va a garantizar con fecha y día.
Claro.
Está siendo de forma gradual. Hay una inestabilidad, hay un tercio de la población que todavía no tiene el agua potable, y lo que se está diciendo a esta hora por parte del ministro de Obras Públicas es que la vuelta del 100% del suministro puede tardar días, y así también lo asume la empresa. Es decir, podríamos estar mañana viernes, sábado, incluso el día domingo, y todavía no va a estar el 100% del suministro repuesto en esa parte del país. Esa es una arista de lo que está pasando en Osorno. La otra tiene que ver con el poder que tiene el Estado, o el gobierno en este caso, para
sancionar,
hacer punto en este tipo de situaciones. Sanciones hay.
Hay
multas, pero parece
que
no son suficientes las multas.
No, al parecer no. Hoy día incluso habló el expresidente Ricardo Lago, quien aseguró que la ley permitía incluso caducar la concesión si fuera necesario. Esto en un matinal, ya se ha hecho bastante común que las figuras políticas den noticias en los matinales. Antes lo hacían por Twitter. Bueno, una combinación mucho de Twitter y matinal. Ha cambiado la forma de comunicarse. Pero bueno, lo importante acá es que el expresidente Lago, junto a otras voces, presionan y están haciendo un llamado para que, claro, el gobierno vaya un paso más allá y quizás pueda intervenir la empresa. Ahora, no es fácil, porque por mucho que tú caduques la concesión, ¿cómo seguimos después?
Sí,
bueno, eso es un tema que hablaremos más adelante. También vamos a conversar del trámite que sigue ahora para el despacho de la reforma previsional. Ayer se veía un escenario bastante más oscuro, no se sabía mucho cómo iba a avanzar. El Partido Socialista y el PPD no estaban muy contentos con la negociación que había tenido el gobierno con la Democracia Cristiana, pero hoy se calmaron las aguas. El Partido Socialista apoya, vota a favor de las indicaciones que hizo el gobierno en esta materia, y bueno, se supone que debiera ser bastante más ágil el proceso, y el gobierno espera que la ley entre en vigencia en enero de 2020.
Hay optimismo, bueno, para eso tiene que aprobarse en octubre de este año, más o menos eso es lo que establecen las fechas que se ha establecido desde el Ejecutivo. Vamos a hablar de la derogación de la ley reservada del cobre, aplaudida en el Ministerio de Defensa. Se está estaba esperando hace bastante rato que esto ocurriera. ¿Qué implica aquello? Lo vamos a conversar también en esta edición de Nada Personal. Va a haber deporte y, como todos los días hasta ahora, está sentado acá junto a nosotros don Enrique Yávar para contarnos las informaciones de última hora. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo
bien? ¿Y tú, Quique? ¿Qué tal?
También. Sí. Bueno, estaba hablando recién el ministro Moreno y ya les contaba, hay nuevo corte de suministro para esta noche. Y lo confirmaba, no saben cuándo va a volver el suministro de agua. Así que vamos a estar atentos a las 9. Hay otro punto de prensa que va a dar el ministro.
Perfecto.
Ya, vamos con los titulares entonces. Finalmente, la reforma de pensiones logró avanzar con votos del Partido Socialista y la Democracia Cristiana. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó crear un ente público que administre el 4% adicional. Esto luego de que el gobierno acogiera propuestas de ambos partidos. Esta tarde la iniciativa está en la Comisión de Hacienda para continuar con su tramitación. Y el Senado aprobó un nuevo mecanismo de financiamiento de defensa nacional que deroga la ley reservada del cobre. Con 35 votos a favor y ninguno en contra, la sala del Senado dio el visto bueno y ahora el proyecto debe ser ratificado por la Cámara de Diputados. Y ya se lo contaba, los puertorriqueños salieron en masa a las calles para exigir la renuncia de su gobernador, luego de que se diera a conocer una serie de mensajes ofensivos escritos por él en un grupo de la aplicación de mensajería Telegram. La multitudinaria marcha en contra de Ricardo Rosselló, participaron figuras como Ricky Martin, Benicio del Toro y Bad Bunny. Y en el deporte, el exjugador y capitán de Copa Davis, Patricio Cornejo, será el capitán del equipo chileno que participará en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El nombramiento ocurre debido a las complicaciones que tiene Nicolás Massú por sus compromisos con el austriaco Dominic Thiem.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
7:08 PM, esto es Duna.
Nada personal. Bueno, lo comentábamos en los titulares, el tema, el corte de agua, la situación crítica en la ciudad de Osorno se extiende ya por una semana. Si bien el suministro se ha ido restableciendo de a poco, todavía hay un 30% de la población que no tiene agua. La empresa, bien lo decíamos al comienzo, ha sido más transparente, ya no se quiere casar con una fecha, porque durante toda esta semana los plazos han ido cambiando sistemáticamente. Se comprometen en una cosa y resulta que en los hechos finalmente no pueden cumplir con lo prometido, por lo tanto ahora están en una situación bastante más cauta y dicen que esto va a ir de a poco, pero que podría incluso extenderse hasta el sábado. En el gobierno están bastante enojados. Escuchábamos, lo decía el Quique también en titulares, el propio ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, señala que podría tardar este suministro y bueno, se evalúa ahora, las sanciones ya están andando y el punto ahora es el efecto que esto puede tener. Incluso el presidente de la República decidió suspender un viaje que tenía a Estados Unidos, recordamos, se lo iba a pagar de su bolsillo, iba a este seminario de Google, y finalmente decide quedarse para de alguna manera, él mismo lo señala en una conferencia de prensa, ayer desde La Moneda, para controlar en persona y apurar los avances en este tema que básicamente ya tiene poca... es como uno dice, ¿hasta cuándo? Porque ya en el fondo no se ve salida clara, no hay una fecha y esto solamente sigue perjudicando a esta gente que, claro, llevan bastante tiempo ya sin agua.
¿Qué pasa a ser lo más importante de todo este tema que tiene que ver con la población de Osorno? Que un tercio de la población lleve 7 días sin agua potable es bien catastrófico, es bien grave, es bastante fuerte desde el punto de vista de cualquier impacto que uno se pueda hacer. Y sobre todo, cuando uno ve las acciones que se han ido llevando con el correr de los días, que han sido todas erradas desde parte de la empresa. Desde fijar una fecha cuando se iba a restablecer el suministro, desde no entregar la información de acuerdo a lo que dice el gobierno, insisto, de acuerdo a lo que dice el gobierno, que no fue transparente desde el principio a fin, y que ahora tiene a el ministro de Obras Públicas explicando que el 100% no se sabe cuándo va a llegar, el 100% de la reposición del agua potable, no se sabe todavía una fecha exacta con esto. Y lo que se ha ido, estableciendo es que tenemos un nuevo corte, viene más tarde un nuevo corte, y esos son los anuncios más, más fidedignos que se han dado de parte de la autoridad. Lo que, por cierto, para un ministro, para un subsecretario que está en la zona, y para el propio presidente que viajó ayer a la zona para conocer en terreno la situación de lo que estaba pasando, yo creo que el presidente iba con otra perspectiva o con otra expectativa, y él pensaba que mañana esto podía solucionarse.
Recordemos que el presidente de alguna manera da una luz verde, una luz de esperanza ayer cuando está en Osorno, dice que el tema está resuelto, que ya para la noche va a estar todo andando. Es más, dice que el agua se aprobó una y mil veces y que es absolutamente potable. Y pocas se va a Buenos Aires, vuelve de Buenos Aires en esta reunión que tenía el Mercosur, y ya de vuelta a Buenos Aires el escenario había cambiado completamente. Y bueno, todo lo que él había de alguna manera prometido no se estaba cumpliendo. Desde el gobierno dicen que esto es un problema de la empresa que informó mal al presidente. Pero ahí uno dice, ¿en qué contexto una empresa informa mal al presidente? ¿Cómo se produce que un ejecutivo de una empresa que es una sanitaria, que provee de un servicio básico para la población,
que está concesionada?
Que está concesionada, claro, y que como concesión tiene ciertas cláusulas que debe cumplir, hay espacio para que se equivoque y le dé información incorrecta al presidente de la República.
Yo, a ver, lo que entiendo de parte de la empresa es que ahora no hay más focería, hasta que se restablezca el 100% el suministro. Eso es lo que entiendo. Ellos no van a hablar más.
Con la boca muere el pez.
Bueno, claro. Porque de alguna forma se casan con fecha. Y entiendo que esa política de restringir un poco la vocería o tratar de explicar qué es lo que está pasando con la reposición del suministro tiene que ver porque están de cabeza en esto, pero también tiene que ver con, me imagino, con una... Lo que explican ellos es que esto no tiene que ver con el corte del suministro, tiene que ver con una inestabilidad de la forma como se está entregando el suministro en la ciudad de Osorno.
¿Y cuál sería la diferencia?
La diferencia es que esto tenía que haberse hecho de manera más gradual.
Ya.
O sea, es cuando no abrir la llave al 100%, sino que empezar de a poco, abrirla para que el proceso de trasvasaje por las cañerías fuese entregándose de forma más paulatina.
Claro.
Eso es lo que
lo pasa que es si el agua viene de onda, como de haber venido.
Es que iba uno, a llegar uno, el yonte igual.
Claro,
iba
pero
a llegar uno, el color igual.
Pero te ha pasado cuando tú lo conversábamos con Quique Yávar antes de entrar al estudio. Cuando te cortan el agua en tu casa o en tu departamento y te la restablecen, generalmente esa agua viene con sedimento, viene un poco de onda. Entonces uno prende la llave, abre la llave y deja correr el agua.
Sí.
Imagínate, esto lo hizo toda la ciudad de Osorno, porque llevaba varios días sin agua. Pero eso lo debió haber previsto la empresa.
Es que tal vez, a ver, estamos hablando de 50.000 hogares.
Sí.
50.000 hogares que estaban desesperados por contar con el suministro.
Claro.
Y lo más probable que iba a pasar era que, si alguien anunciaba que estaba repuesto el agua, todos iban a querer abrir la llave. Y un engranaje que no ha funcionado durante los últimos 7 días, claramente a lo mejor podría ocurrir que no iba a funcionar del todo. Insisto, esto es como más o menos la versión que puede existir dentro de la empresa, como para explicar por qué todavía existe la inestabilidad en la entrega del suministro.
Bueno, dice, comentábamos también antes el expresidente Ricardo Lago, hoy en un matinal, hablando del agua, del cambio climático y otros temas, se le consultó sobre el tema específico en Osorno, y él decía que la ley de concesiones establecía mecanismos para caducar la concesión. Pero ahí se abre todo un nuevo escenario que también es bastante complejo. ESAL es una empresa que lleva bastante tiempo, que tiene contratos, que es una empresa extranjera, que podría demandar al Estado de Chile en el CIADI. Y además, ¿qué hace el Estado? Caduca la concesión, ¿y ahora qué? ¿Quién sigue finalmente administrando
el recurso? Lo que pasa es que el cese de la empresa no es viable. Definitivamente.
No, en este momento,
o sea,
no.
Caducar ahora y decirle, perfecto, ustedes dejan de funcionar, ¿y quién va a entregar el suministro? No hay.
No hay.
¿Cierto? Yo creo que acá la gran pregunta tiene que ver con el rol del Estado y cuando el vital elemento está en manos de privado. Porque una de las preguntas que uno tiene que hacerse es, por ejemplo, ¿cuenta el gobierno con mecanismos de coerción efectivo como para ejercer presión sobre las empresas privadas en este caso? Yo creo que no. Si bien hay multas, ese es un camino, pero no es suficiente. Al parecer las multas no son mínimas respecto al daño que genera.
600 millones de pesos.
Bueno,
bastante.
Insisto, el cese de las funciones no es viable y la reversión de la privatización, peor aún, o sea, ni siquiera es tema.
Porque además convengamos que este sistema de concesión de la sanitaria le ha cambiado el rostro también al suministro de agua potable en el país, y en eso también hay que ser bastante claro. O sea, más allá de que en este caso no está funcionando, y eso a todas luces es una verdad indesmentible, culpar y tratar de generalizar puede ser también complicado en este tema.
Fíjate que de lo que leí a propósito de este tema de las privatizaciones, se destacan algunos números que son bastante interesantes de ponerlos sobre la mesa. Con el crecimiento de la población, de los, no sé, 17 a los 21 millones de habitantes que somos en este país, la red de agua potable también creció prácticamente en 11.000 kilómetros, dicen algunos, otros establecen 15.000 kilómetros.
Esos son muchos kilómetros.
Y la de aguas servidas, que es la otra también, uh-huh, también tuvo aproximadamente unos 10.000 kilómetros de crecimiento, entre 10 y 15 mil kilómetros de crecimiento. Que si uno compara estas cifras, dice, bueno, ¿cuántos son 10 mil kilómetros? ¿Cuántos son 15 mil kilómetros? Pero si tú te comparas con Argentina, con Perú, con Bolivia, fíjate que son cifras bien que hacen diferencia respecto al crecimiento, al menos en ese sentido que ha tenido el funcionamiento de las empresas sanitarias. En este caso, del agua potable, que por cierto ha llegado y llega a gran parte del territorio nacional, no ocurre así en otros países. Por eso, insisto, lo de poner sobre el juicio la privatización, sí, de la sanitaria es un tema bien delicado, sí, y es poco reversible en el sentido de decir, bueno, empecemos de nuevo, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que tiene que ver esto más con el poder coercitivo que tiene, claro, el Estado sobre...
Y la fiscalización, y ahí hay un tema también que
y sanciones,
uno
dice, claro, más allá de las multas.
¿Y dónde está la superintendencia? No solamente en el momento cuando hay que finalmente castigar y tomar acciones, sino
que tiene poca maniobra.
Previamente, ¿cómo puede prevenir estas acciones y fiscalizar?
Bueno. 7:18 p.m. Esto es Duna.
Nada personal. Y, bueno, lo hablábamos ayer. Reforma previsional, al parecer, entra por un carril bastante más rápido de lo que se esperaba. Finalmente, el Partido Socialista se allana, llega a un acuerdo con el gobierno, básicamente decide aprobar la idea de este nuevo consejo, y eso sí le pide que aumente un poco el 4% adicional, que llegue a 4,2, 4,1. Ahí hay que establecer el guarismo, como le llaman ahora, el guarismo.
Al menos es lo que están pidiendo los socialistas, que dieron el voto para que se aprobara esto en la Comisión de Trabajo de la Cámara. 0,2%. Están esperando que salga esa cifra desde el gobierno, aumentándolo al 4% adicional con cargo al empleador, para que se destinen seguros sociales, es lo que están pidiendo, y administrados por el ente público, que fue aprobado hoy día en esta misma comisión.
Otro punto, sería la comisión sería financiada por el Estado. Así que ese punto también habría quedado claro en la negociación. Y el PPD se abstuvo, pero con miras a seguir negociando. Abierto en este camino. En el fondo, Tucapel Jiménez dijo que él no podía votar a favor hasta que no conociera la cifra exacta, pero que se abstenía porque, claro, quería caminar y transitar este camino de negociación junto al gobierno. Los que no estaban nada contentos fueron el Frente Amplio, Gael Yeomans, que es la presidenta de la Comisión de Trabajo.
Fueron bien duros en la comisión.
Sí, dijo que se había cambiado la chaqueta. No está nada de contenta. Ellos siempre se mostraron contrario al proyecto. Pero hay un punto acá, y que es lo que decía también Gabriel Silver de la AEC. El tema de las pensiones no puede seguir esperando mucho más.
Es cierto. Bueno, y ahí tiene que ver con los plazos. Y respecto a los plazos, yo siento que el gobierno está bastante optimista. Escuchaba esta mañana al ministro secretario general de la presidencia, Gonzalo Blumel, que dice que se le va a mantener la urgencia a este proyecto y esperan que en agosto, es decir, el próximo mes, ya esté discutiéndose en la Cámara Alta. De hecho, el trámite que viene es la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y ya hay conversaciones con el presidente de esa instancia para que esto se agilice y se apure la tramitación de este proyecto de ley.
Iván Núñez, de Partido Comunista.
Así es. Y por cierto, que la iniciativa debe estar aprobada a más tardar en octubre, decía Blumel, es decir, en 4 meses más, claro, para que las pensiones del Pilar Solidario comiencen a subir en enero del 2020, que es la fecha límite que se ha puesto el Ejecutivo. Es decir,
y eso es ahora,
si
ya.
Si queremos que a partir del próximo año, en enero del próximo año, comience esto a funcionar, tenemos que aprobarlo en octubre del año que viene. Es importante porque el proyecto establece...
En
octubre de este año. Una transitoriedad de que el aumento de las pensiones se empieza a materializar 60 días después de publicar la ley. Por lo tanto, si se quiere partir en enero, como lo decíamos, con mejores pensiones, se tiene que despachar al menos 60 días antes de ese plazo.
Bueno, insisten. Veremos.
Insisten, como tú decías, en que hay todavía espacio para perfeccionarlo. Sí. O sea, indicaciones. Recordemos, Comisión de Hacienda, después pasa a la Cámara de Diputados, donde me imagino que ahí la discusión será en mucho sala. Más.
Y después más su segundo trámite legislativo, que es la Cámara de Revisor, en este caso va a ser el Senado, que ahí generalmente también vuelven a tener una serie de nuevas indicaciones. Sobre todo recordemos que la DC opera distinto en la Cámara de Diputados que en el Senado. En general, al gobierno le ha costado llegar
a... El Senado opera distinto que la Cámara, en general.
También, sí. Pero la DC en particular, los diputados demócrata cristiano de alguna manera se han visto más cómodos negociando con el gobierno que los senadores demócrata cristianos.
¿Sí?
Así que, bueno, veremos cómo sigue ese camino.
Son las 7 de la tarde con 22 minutos. Esto es Duna.
Nada personal.
¿Vamos a Puerto Rico?
Sí.
¿Sí?
Como hay hartas canciones con Puerto Rico. Tú sabes que es como es la isla de la música, Puerto Rico.
¿Sí?
Así como la música más... Ricky Martin, Chayanne, Calle 13, bueno, todos los reggaetoneros, Bad Bunny, muchos de los cuales estuvieron liderando las... demanda, las marchas en contra del gobernador de Puerto Rico. Nos referimos a Ricardo Rosselló, quien, como tú bien comentabas antes, fue descubierto, o sea, se revelaron una cantidad de chat donde efectivamente usaba un lenguaje bastante machista, misógino, racista, y que en general... no cayó nada de bien en Puerto Rico. Muchos piden que deje la gobernación de la isla.
Desde la semana pasada que se están dando estas marchas, estas protestas, que ha tenido una gran cantidad también de gente detenida, y el uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales también ha sido bien criticado de parte de quienes han salido a las calles a protestar por la salida del gobernador. Un hombre que dicen que gozaba en su entonces de mucha popularidad, bueno, llega a ser gobernador justamente con
muy
eso.
Muy joven, tiene 40 años.
Además, y ese es el argumento que él da, porque, a ver, de este grupito que funcionaba en este chat, la mayoría se fue.
El chat,
algunos
del
que
terror.
Él los sacó y otros que fueron renunciando con el correr de los días. Y cuando él le pregunta en una conferencia de prensa que dio el sábado pasado por qué no renunciaba, dice, porque primero, no he cometido nada ilegal, y segundo, porque me eligió el pueblo. Y esos son los dos argumentos suficientes como para mantenerlo a él en el poder todavía. A
pesar ahora, el pueblo le grita que se vaya.
Claro.
Ahora, bueno, esto es todo un proceso que tendrá que ir desarrollándose. Este Ricardo Rosselló tiene un perfil bien interesante. Tiene un currículum de estudio, al menos, bastante bueno. Estudió en el MIT, en Boston. Estuvo en Duke University, también en Michigan. Un empresario... ligado a las ciencias, también ha tenido negocios de diseño, y él de alguna manera tiene una larga relación con la política, porque su padre también fue gobernador de Puerto Rico por 8 años, a fines de los 90 y a comienzos de la década del 2000. Es muy cercano a los Clinton, enemigo furibundo del señor Trump, y quien está muy contento con esto que está pasando, porque aprovecha de criticarlo. Han tenido una relación bastante tensa, y también Trump ha aprovechado esta coyuntura para decir que Estados Unidos ha gastado demasiada plata en la reconstrucción de la isla. Una de las grandes críticas que se le hace a Rosselló también, precisamente, fue su reacción frente al huracán María que afectó a la isla en 2017.
Varios huracanes devastadores en 2017, sí, que tienen a la isla en una situación bien compleja desde el punto de vista económico. ¿Por qué? ¿Por qué tanto revuelo con esto? Lo del chat puede ser un gran motivo, pero también fíjate que la semana pasada varios exfuncionarios y contratistas del gobierno de Rosselló fueron detenidos por un caso de presunta corrupción que incluye contratos por valores de más de $17 millones. Sí. Se dice que en conjunto los detenidos están acusados de 32 cargos que incluyen conspiración para cometer fraude, robo y fraude electrónico, de lavado de dinero a través de un esquema que básicamente tenía como objeto beneficiarse con contratos gubernamentales. Si a eso le sumamos a esa convulsión política que se produce en un momento bien crítico en el país, a propósito de lo que estamos hablando, los huracanes, que no ha podido recuperarse el país, y lo otro, que tiene que ver con que efectivamente la isla vive una grave crisis económica, tasa de pobreza del 45%, un desempleo que dobla la media de Estados Unidos y una población que decrece por la emigración también a ese mismo país. O sea, es la tormenta perfecta lo que le está pasando a Rosselló a propósito de esta situación. O sea, si había una gota que iba a colmar el vaso, era justamente la revelación de los chats.
Con toda la fuerza, no fue una gota, fueron 500, ¿cuántas páginas?
800
y tantas páginas de chat. Un tsunami.
No, y eso que no hemos
tsunami
no hemos reproducido el tono de lo que escribían en ese chat.
Salvaje, ¿eh? la de Ricky Martin.
Un lenguaje xenófobo, pero increíble.
Increíble.
Además eran como rivales políticos, pero también a cualquier personaje de la isla lo metían al chat y lo destruían.
Sí, súper peladores los tipos, lo encontré yo.
Son las 7 de la tarde con 26 minutos. Esto es Duna.
Nada personal. Y bueno...
Tú quieres seguir hablando de plata, ¿no?
Yo quiero seguir hablando de plata, sí, pero de plata no, yo quiero seguir hablando de artistas.
Ah, ya.
Sí, pero ahora como otros artistas de los monitos animados, los dibujos animados, volver a nuestra infancia y el mundo de Walt Disney. ¿Sabes? Ahí, una de las herederas del imperio Disney, que es Abigail Disney, que no es nieta de Donald, de Walt.
Sí.
Es nieta de Roy. Ni de Donald, sí, ni de Walt, ni de Roy.
Roy, que es hermano de Walt Disney. Eso
exactamente,
es, claro.
Que eran socios.
Hicieron
este
la
imperio,
compañía, claro.
Este imperio gigante, que es considerada la empresa número 27 de Estados Unidos.
Claro.
Y que está valuada en más de 238 mil millones de dólares. Mucha plata. Bueno, Abigail dice que ella fue a visitar Disneylandia, que es el parque que tienen en California. Cerca de Los Ángeles.
A propósito de que le pidieron que lo visitara.
Le pidieron, los propios empleados le pidieron que lo visitara, porque según ellos están teniendo una situación laboral bastante mala, no les daban comida, la situación era compleja, tenían que trabajar un exceso de horas. Bueno, la cosa es que Abigail Disney, que además es una activista bastante conocida en Estados Unidos, visita el parque y se encuentra con una situación que a su juicio es terrible. Ella fue entrevistada en un podcast donde cuenta esta experiencia y dice que queda horrorizada con todo lo que vio, que ella aprendió a venerar a la gente que trabaja en los parques, la gente que corta boletos, la gente que te sube a los distintos juegos, y que ese espíritu de alguna manera se ha perdido. Y se ha perdido justamente cuando la empresa está en su mejor momento y factura más que nunca en la historia. Por lo tanto, es inconcebible, según su punto de vista. La empresa salió a responderle, le dijo que no era así, que ellos en general no responden este tipo de acusaciones, pero que en este caso no se podía dejar pasar.
Y porque además ella tiene una forma de decir que va en el camino contrario de lo que significa tener millones y millones de dólares. Fíjate que ella, en una entrevista que dio hace poco tiempo, daba cuenta de que ella nunca quiso ser tan millonaria y que se le relacionara a las cifras que manejaba su familia. Dice, aunque podría ser multimillonaria, no quiero serlo, dijo en esa entrevista. Y eso la llevó a deshacerse de parte de su herencia al cumplir la mayoría de edad. Si bien a cuánto asciende su fortuna, no hay claridad, porque no es público, pero sí se sabe que ella, me refiero a Abigail Disney, reveló que ha donado en torno a los, escucha bien, 70 millones de dólares en los últimos 30 años. 70 millones de dólares.
¿Tienen eso los norteamericanos, los estadounidenses? Todo el tema de la filantropía, sí, es una cosa muy enraizada, sobre todo en la gente, claro, obviamente que puede hacerlo. Está muy enraizada la cultura norteamericana, lo vemos en las universidades, lo vemos en los colegios, los centros deportivos.
Punto importante tú, universidades. Fíjate que ella tiene una licenciatura por la Universidad de Yale, una maestría en la de Stanford y un doctorado en la Universidad de Columbia. Columbia, Stanford y Yale. Por ahí, por esas tres casas de estudio, poco reconocida.
Claro, no tan conocida.
pasó por ahí. Y eso, dice, ciertamente tengo un complejo de inferioridad en torno a las personas que realmente han ganado su dinero y no lo han heredado. Es lo que ella asegura en esta entrevista que la retrata de cuerpo y alma de cómo es su visión respecto al dinero, a la herencia, a ser multimillonaria, pero por sobre todas las cosas también a esto que le pasó al visitar el Imperio Disney. Que básicamente dice ella, ganamos tanto dinero, pero así tratamos a nuestros trabajadores. No estoy de acuerdo para nada con ese tipo de trato, decía ella.
Ahora, ella no está involucrada en la administración
hoy en día. Pero como es parte de la familia, fue que uno de los trabajadores le pidió que fuera a ver para que conociera la realidad de cómo se trata a los trabajadores de la empresa.
No, de ser menor cargar con el apellido Disney.
Yo creo que no.
No.
Para ella, sobre todo, que piensa relativamente diferente a los multimillonarios, o al tener el dinero, o a gozar con el dinero, claramente debe ser muy complejo. Bueno,
Bueno, ahí está. Bueno, sea como sea, ojalá que tengan buena... es tan bonito el mundo Disney, tantos buenos recuerdos. Así que, si es así, ojalá se superen estos problemas y bueno.
7:31, esto es Duna.
Nada personal.
¿Vamos al deporte?
Sí, me gusta este momento. Pero...
¿Qué pasa, Francesca Ravizza?
¿Cómo están?
Sí, bien, ¿y tú?
Bien también.
¿Sí? Qué bueno.
Con hartas cosas para contarles.
A ver.
Vamos.
Miren, a ver, tengo aquí mi listita con las cosas que les quería contar. ¿Sabían que el San Siro, hay un proyecto que lo quieren demoler?
¿El San Siro, el estadio?
El estadio San Siro, o Giuseppe Meazza, como le dicen algunos, pero San Siro...
Depende quién juegue, ¿cómo se llama eso?
Sí, los,
¿no?,
los interistas, la gente... siempre se llamó San Siro.
Eso cuando juega el Inter.
Cuando juega el Milan.
Cuando juega el
tiempo,
Milan.
Siempre se llamó San Siro. Ya. Y después, como es el mismo estadio, para los que no saben, que el Inter de Milán y el Milan, ambos equipos que pertenecen a la ciudad de Milán, claro, comparten estadio. Entonces, de alguna forma, para poder diferenciarlo, cuando juega el Inter le dicen Giuseppe Meazza, pero el nombre original es San Siro.
Perfecto.
Y bueno, ese estadio lo quieren demoler porque encuentran que ya está viejo, que ya no sirve.
¿Por capacidad?
Por no, la capacidad. Por infraestructura. Ya, porque...
porque alguien se lo porque ocurrió, alguien de muy mala idea en todo caso.
Bueno,
porque es como un emblema de la ciudad.
Y también yo creo que por una cosa económica, porque quieren demoler el estadio, hacer un estadio cerca. Está el estadio San Siro.
Tal vez no lo sabes, pero ¿qué capacidad tiene?
Unas 86.000 personas.
Ah, bueno.
Súmate esa.
No, es que bueno, fíjate que lo que se lleva ahora es estadio más chico.
Se lleva.
O Mecano.
Pero este estadio ha sido final...
Mundialista,
sí. Final de la Champions.
Bueno, fíjate tú que para el Mundial de Brasil, la mayoría de los estadios tienen una capacidad sobre los 60.000 espectadores. Pero terminado el Mundial, se podían reducir a 15-20.000 personas.
Mecanos.
Porque para los clubes brasileños, 60.000 personas era demasiado.
Bueno, el San Siro se llena. Pero lo que pasa es que el San Siro está dividido en 4 anillos y el último anillo, el cuarto, está siempre cerrado.
Ah, ya.
Entonces al final son 3 anillos los que se ocupan porque, como dices tú, no alcanza la capacidad. Bueno, lo que quieren hacer es botarlo, hacer un estadio muy cerca, también está el hipódromo de Milán en San Siro ahí muy cerca, y quieren hacer un complejo de edificios.
Ah, ¿y está bien ubicado? ¿Está cerca del centro de la ciudad?
Ahí tiene una antena, está en la ciudad.
Ya.
Y tiene entrada al metro.
O sea, es como el Estadio Nacional.
Es como el
en
Estadio
Santiago.
Nacional. Y de hecho, muchos futbolistas viven cerca del Estadio San Siro porque uno de los barrios que hay por ahí, San Siro, es un barrio muy exclusivo. Hay departamentos muy grandes ahí también.
Ah, mira.
Así que es muy entretenido. Bueno, uno que es un personaje que es ya histórico del Milan es Silvio Berlusconi, que
recordemos, el ex primer ministro.
Ex primer ministro también. Recordemos que él fue dueño del club por más de 30 años.
Y los mejores momentos del Milan, además.
Los mejores momentos del Milan. El 2017 vendió sus acciones y se la pasó a un conglomerado chino. Y él decidió comprarse otro club que de la Serie C, que se llama Monza. Yeah. Y bueno, le preguntaron a él, una persona que también es una voz autorizada para hablar sobre el Milan, de que qué le opinaba a él respecto a esta venta. Y él dice, la verdad es que yo creo que no se debe vender. Creo que tiene muchas posibilidades de a lo mejor hacer una reinversión y modernizarlo, hacerle algo al estadio.
Franche, ¿este estadio es de la municipalidad de Milán?
Es de la municipalidad.
Oh, ya, o sea, no es de los chinos. No es de los chinos,
es de la municipalidad de Milán. De hecho, Silvio Berlusconi dice, yo aún no he podido hablar con el alcalde de Milán, pero yo creo que es como quitarle un pedazo del corazón a todos los hinchas del Milán y a todos los hinchas del Inter de Milán, porque hemos visto tantas victorias, hemos pasado tanta alegría, que votar un estadio así con tanta historia es penoso. Así que
menos, ahí claro.
También se hacen conciertos, así que bueno, vamos a ver qué pasa con el estadio, que los que hemos tenido la suerte de verlo, de verdad, es impresionante.
Que querías llegar a eso, terminar así.
Por eso contesta, no
quería sacar.
A eso quería llegar.
Por eso conté.
Lo que tuvimos ahí en la bota, en la península.
Claro,
y en el San Siro.
Sí, en el San Siro.
Oye, en el clásico de la Madonina, nada más.
Ver, ¿cuál es ese clásico?
Inter Milan.
Ya, perfecto.
Nada más y nada menos.
Ni
oye,
más ni menos.
Se vienen los Juegos Panamericanos prontamente. Chile va a jugar tenis. tiene
entre otros
deportes, va a jugar tenis. Va a jugar Nicolás Jarry, Cristian Garín no va a jugar porque, si ustedes no lo sabían, clasifican directamente a los Juegos Olímpicos, porque este panamericano al campeón le da un cupo a los Juegos Olímpicos. Los 56 mejores clasifican. Yeah. Nicolás Jarry actualmente, si es que hoy día fuera la clasificación, no está clasificado por ranking porque está número 64, pero sí está va a participar en los Juegos Olímpicos y va a buscar una oportunidad para poder clasificar a través de los Panamericanos y también mejorar en todo lo que le queda de año su rendimiento para poder clasificar. Eso sí, no va a contar con Nicolás Massú como capitán.
Porque está con el amigo Tim.
Porque está con Dominic Tim, está muy colapsado, viaja. Recordemos que Nicolás Massú es capitán de la Copa Davis, ya dirigió a Nicolás Jarry y decidió pasarle el mando a otro histórico del tenis nacional, a Pato Cornejo.
A Don Pato Cornejo.
¿Eh? Y fíjate que, bueno, él fue capitán de la Copa Davis, jugó la Copa Davis, fue 16 años jugador, 12 años capitán. Es mucha la experiencia que tiene en este tipo de torneos. También fue capitán en los Juegos Panamericanos. Pero fíjate que cuenta, es muy curiosa la forma como llegó a estar este cargo. Le di una entrevista a La Cuarta y dice, fíjate que un día X me encontré en la federación, estaba Nicolás Massú, estaba yo por esas cosas de la vida. Y de repente Nicolás Massú dice, sabes que estoy demasiado colapsado, estoy muy complicado para ir a los Juegos Panamericanos, porque estoy muy comprometido también con el trabajo que estoy haciendo con Dominic Thiem, un tenista que ya está en el cuarto lugar del ranking ATP. Y de repente, así, estaban los dirigentes, estaba Pato Cornejo, estaba Nicolás Massú, y el Nicolás Massú dice, ¿por qué no al Pato?
Ah, así es simple, así. Ni más ni menos.
Y palabras del propio Pato Cornejo. ¿Por qué no al Pato? Y bueno, ya fue algo natural, no fue forzado, y si yo feliz acepté.
Fantástico. Muy bien.
Así que
me alegra por él, porque lo estaba pasando una situación buena.
No, para
desde
nada.
Todo punto de vista, así que esto seguramente le va a
una
va
inyección
caer muy bien,
de energía total. Un espaldarazo.
Así que sí, hace pocos días recuperó su complejo deportivo, que lleva
tenía
su nombre.
Una situación económica y lo perdió, de hecho.
Y lo perdió, sí. Y ahora una licitación y lo ayudaron también hartas personas a involucrar, hartas autoridades, y recuperó su complejo deportivo.
Se le está arreglando el panizo.
¿Qué más le queda?
Eso nomás.
¿Sí?
Eso nomás tengo, así que.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Bueno, Fran, muchas gracias.
Que estén muy bien.
Cuídate. Tu grupo favorito.
Este es el grupo favorito de Duna, ¿no? Total. Yo llevo una semana y media y ya lo hemos puesto como 3 veces. Pero a mí también me gusta, así que estoy contenta. Se trata del The Kings. Los fundadores de este grupo están grabando nueva música con un disco en el horizonte. Los detalles de todo esto están en duna.cl y en este momento escuchamos All Day and All of the Night de The Kings, obviamente. Con esto saludamos a nuestros auspiciadores.
Por supuesto, yo les cuento que donde tú vas está Visa Inversiones. Se invierte en depósitos a plazo, en fondos mutuos y también en acciones. Desde donde estés, en cualquier lugar, en cualquier parte. Descarga ahora la aplicación Banco Visa y actualiza tu forma de invertir. Banco Visa y Visa Inversiones, simple para ti.
Descubre el nuevo proyecto Riesgo Leguía de Indesa, un edificio donde su arquitectura y tú harán distinto cada departamento. Conoce más de este y otros proyectos en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
FP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma simple. Nueva cartola mensual, escáner previsional, certificado de cotizaciones. Simple, AFP Capital.
Senator International, líder en exportaciones. Entrega servicio aéreo, terrestre y marítimo con una solución inmediata para tus problemas de carga. Integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International. First Class Global Logistics. Infórmate en contacto@senatorchile.cl o en senator-international.com.
Escucha bien, José, porque tu casa es para toda la vida, exige ladrillo princesa, un material sólido, seguro e incombustible, y para toda la vida. Ponte firme, exige una casa con ladrillo princesa.
La voy a exigir, oye. Y este 19 de julio se cierran las inscripciones para participar en el séptimo concurso de piano Toca el Cielo de Radio Beethoven. Si tienes menos de 16 años y te gusta tocar piano, entra ahora a www.radiobeethoven.cl. Apúrate.
Elige tu Chevrolet y también elige tu destino. Súbete hoy y acumula 20.000 millas Latam Pass. Por ejemplo, la Colorado, precio desde 16.890.000 pesos masiva. La Trailblazer, precio desde 21.490.000. Y la Tahoe, el precio desde 37.990.000 pesos. Te están esperando en cualquier concesionario Chevrolet. 7:41, casi 42 minutos. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Ya seguimos con...
Seguimos con el subsecretario de Defensa, Juan Francisco Gay.
Harto que hablar con él. Pausa y volvemos. Siete de la tarde con 44 minutos. Esto es Nada Personal, acá en Duna, el 89.7. Mi querida José, usted me nos cuenta cómo va a estar el pronóstico del tiempo para las próximas horas, para saber más o menos a qué atenernos. Lo que sí, que la calidad del aire no parece que no.
Mejor, es que sabes que sin duda va a estar complicado el tema. Mira, en este momento la temperatura en Santiago está en 10.2 grados Celsius.
Ah, pero mira, fíjate que mirando la página de la Dirección Meteorológica, probablemente el domingo pueden haber lluvia acá en la región metropolitana.
¿Dónde viste eso?
Aquí en el sector centro, dice. Mira, viernes parcialmente nublado, sábado también más nubosidad de la tarde a la noche, y el día domingo dice que todo el día con posibles precipitaciones.
Exactamente.
Con mínimas de 6 y
9 grados
y 9 de máxima para ese día.
Sí, y desde la madrugada va a llover.
Sí.
Buenas noticias.
Al menos para que se mejore la calidad del aire, ¿no? Uh-huh. Ya, pues vamos a dar las gracias al Nico Vial, y acá comenzamos Estado Nacional en Duna, en la 89.7. Usted nos puede escuchar y también mirar a través de 24 horas. Seguimos adelante, acá en el estudio, Juan Francisco Gali, el subsecretario de Fuerzas Armadas. ¿Qué tal, Juan Francisco? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar acá en Estado Nacional en Duna.
Hola, Josefina, hola, Rodrigo, muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes.
Ley derogada del cobre. El proyecto que muchos esperaban que se derogara, bueno, pasó harto rato. Escuchaba al ministro Espina hoy día estar muy contento porque se da un paso importante en el Senado, a pesar de que viene un trámite de por medio, pero me imagino que es un paso grande, que tiene hartas cosas que ir desmenuzándola, pero me imagino que se parte por esa alegría de haberse conseguido este logro, ¿no?
Mira, sí, satisfacción. Como Ministerio de Defensa, el ministro Espina ha liderado la discusión en el Congreso de esta ley. Y la verdad es que además una ley muy buscada, si tú te fijas, es un proyecto de ley que se ingresó el año 2011 en el primer gobierno del presidente Piñera y que a lo que apunta es a dar por superado un sistema de financiamiento que consideramos obsoleto, que era hacer depender a nuestras Fuerzas Armadas, a la defensa de Chile, de las ventas de cobre de Codelco. ¿Ah? Yo creo que hoy día la sociedad chilena está suficientemente madura como para que sea la discusión legislativa con los mecanismos de estabilidad que son propios de la defensa la que dé cuenta del financiamiento que es adecuado para los medios materiales y la infraestructura que es necesaria para la defensa.
Esto básicamente, para que quede claro, subsecretario, va enfocado al tema de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, no para el tema de las pensiones de los uniformados, ¿o también?
No, es solo para las capacidades estratégicas, y ahí, denme un segundo, porque hay que pensar. Ha habido una evolución doctrinaria importante en materia de defensa. Hoy día ya las Fuerzas Armadas no están solo, su rol esencial es la defensa de la soberanía y la integridad territorial de Chile, pero además se han definido otras áreas de misión de la defensa, como son la atención de catástrofes o emergencias, como son también el aporte al desarrollo nacional, el apoyo a la política exterior, piensen ustedes en misiones de paz como estuvo Chile en Haití, y también la seguridad territorial y la seguridad marítima. Para eso Chile necesita capacidades estratégicas de la defensa. ¿Y cuáles son los cuatro pilares de estas capacidades estratégicas? Bueno, el primero y esencial es el personal. Nuestro personal de las Fuerzas Armadas, que está en disposición de desplegarse, obviamente, en primer lugar, entrenándose y preparado para la defensa de la soberanía de Chile, pero también para desplegarse en caso de emergencia, en caso de en apoyo a la política exterior, etcétera. Pero no es solo el personal, también son los medios materiales y la infraestructura. Y es ahí donde necesitábamos financiamiento, porque los proyectos para estas capacidades estratégicas de la defensa son mucho más allá de un gobierno o un año presupuestario.
Por eso se establece presupuestos plurianuales.
Así es un fondo plurianual que la gracia que tiene es que le da estabilidad a las decisiones de inversión en defensa. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos un fondo que tiene una programación de inversión a 4 años plazo, y el Congreso discute cuánto se le va a inyectar a este fondo al 5º año de su ejecución. Entonces, le da un mecanismo de rentabilidad, pero a la vez genera mecanismos de control y transparencia democrático, porque va a ser el Congreso el que va a debatir cuáles son esas capacidades de la defensa que requiere Chile y cuántos recursos se le
inyecta. Y hay una pregunta, Juan Francisco, de cajón, que es, ¿quién va a visar esto, o quién lo va a, de alguna forma, a que esto se lleve adelante de buena forma? Ese fondo en lo específico, ¿quién lo va a administrar? ¿Quién lo va a estar mirando de cerca?
Mira, eso ha sido también parte, en primer lugar, dividir la discusión claramente entre lo que es financiamiento, es decir, cuántos recursos disponibilizamos para la defensa, y otra cosa es cómo se gastan, sí, es decir, las adquisiciones, uh-huh, de la defensa. En eso también hemos aprendido mucho. Ya el año 2010 el Ministerio de Defensa se reforma completamente. Antes, acuérdense que el Ministerio de Defensa tenía 5 subsecretarías, de Guerra, Marina, Aviación, Carabineros e Investigaciones, porque en ese entonces Carabineros e Investigaciones dependía del Ministerio de Defensa. Hoy día, en cambio, tiene 2 subsecretarías que son de Defensa y de Fuerzas Armadas, que lo que hacen es que reciben las solicitudes de proyectos de capacidad estratégica de las Fuerzas Armadas, las evalúan de acuerdo con una especie de evaluación de rentabilidad social, pero de defensa, y después vemos cuál es la disponibilidad presupuestaria. Eso lo hacen todos civiles. El subsecretario de Defensa es un civil que es de exclusiva confianza del presidente de la República, y el subsecretario para las Fuerzas Armadas, en el caso que me toca a mí encabezar, también es una persona que no es un militar.
Ahora, este fondo va a tener que ser votado también por el Congreso, como es la ley de presupuestos también.
Así es. Ya. Cada ley de presupuestos va a tener que contemplar cuánto va a aportar al 5º año el presupuesto de la Nación al Fondo Plurianual para financiar las capacidades estratégicas de la defensa. Piensen aquí en algo, esto es muy relevante en términos también de los avances de nuestra democracia. Yo creo que es importante que, junto con la estabilidad que se le da a la inversión en defensa, porque no hacemos competir a las inversiones de defensa con las necesidades más urgentes del país, porque eso es relevante, que tenga un horizonte de tiempo de inversión que sea de 4 años, pero además algo importante, el Congreso va a debatir respecto de cuáles son las capacidades que Chile necesita para la defensa.
Juan Francisco, llega esto en un momento bien, bien complejo, bien crítico para el ejército en específico. ¿Cómo dialoga esta derogación de este proyecto de ley, la ley reservada del cobre, con lo que pasa en el ejército? Yo sé que hay una cápita ahí de la ley que destaca también el llamado control civil y democrático del cual tú estabas hablando.
Así es.
¿Apunta a eso específicamente, a evitar cosas que hemos visto recientemente, con situaciones bien complejas para ex comandantes en jefe del ejército?
Mira, yo te diría que efectivamente, ¿en qué sentido aporta? En que ya no es una responsabilidad de las Fuerzas Armadas el cómo se financian y cómo se adquieren las capacidades estratégicas de la
defensa. Pero en el caso específico, los gastos reservados, por ejemplo.
Pero ojo, que son cosas distintas.
Sí, sí, sí.
Esto es financiamiento de medios.
De medios, ya.
Los gastos reservados son distintas, son presupuestarios, por lo demás se aprueban año a año en el presupuesto de la República, pero además ahí hay otro proyecto de ley que se ingresó comprometido por el gobierno del presidente Piñera y que ahora se aprobó en la Cámara de Diputados y se acaba de aprobar en general en la Comisión de Hacienda del Senado, y que regula también, entregando mayor control civil de los gastos reservados, que están destinados ¿a qué? A la inteligencia de Chile, a la inteligencia militar. Y yo creo que son relevantes, yo creo que eso es algo que es importante debatir y discutir.
Sí.
De los gastos reservados son importantes para la seguridad nacional. Ahora, ¿significa eso que tengan total ausencia de control? Yo creo que todo lo contrario. Dado que son tan relevantes, la autoridad civil tiene que exigir ¿qué cosa? Uno, ¿quién pone los objetivos de inteligencia y de seguridad nacional que se van a cargar esos gastos reservados? Bueno, tiene que ser el Ministerio de Defensa. Y en segundo lugar, después hay que comprobar si es que esos objetivos se han ido cumpliendo o no, evaluar el cumplimiento de esos objetivos. Y eso también lo tiene que hacer el Ministerio de Defensa. Sí, yo creo que aquí nosotros nos estamos llevando, y eso es algo que el ministro Espina siempre dice, la verdad es que nos estamos llevando una responsabilidad muy importante, porque ahora nosotros vamos a tener la responsabilidad de conducir la defensa.
Una responsabilidad que no se entiende por qué no se había tomado antes. O sea, pasaron bastantes gobiernos en que finalmente de alguna manera se hizo bastante vista gorda, cuestión que permitió que pasaran situaciones como esta.
Sí, mira, yo te diría que más que vista gorda, esto también ha sido una evolución de nuestra democracia. Yo creo que los problemas que le tocaba ver a los ministros de defensa de los 90 eran distintos a los que nos tocan ver a nosotros con el ministro Espina hoy día, pero hoy día nos tenemos que hacer cargo de esto. Recuerda que esta investigación que se está llevando adelante por la ministra Rutherford se inicia por un fraude cometido en contra del propio ejército. Fueron funcionarios del ejército con proveedores del ejército los que se confabulan para extraer recursos que están destinados a la defensa de Chile y para apropiárselo. Pero es el propio ejército, son las propias Fuerzas Armadas las más interesadas en que no se desvíen recursos de su financiamiento, sino que se inviertan en aquello que es su interés propio, que es la defensa de Chile.
Juan Francisco, estamos conversando con el subsecretario de Fuerzas Armadas, Juan Francisco Gali. A propósito de investigaciones, de lo que usted estaba dando cuenta, hace un par de días el diario La Tercera también saca a relucir una investigación que tiene que ver con una confusa venta por parte de FAMAE, que le vendió a 30 civiles un fusil rotulado por la policía como de francotirador e ilegal. Cosa que según la empresa dice no era así. ¿Qué información maneja usted como subsecretario de las Fuerzas Armadas respecto a ese caso en lo específico, que parece que tiene no solamente eso, sino que además una historia detrás de un tipo que tenía una gran cantidad de armas en su poder?
Sí, nosotros lo que hicimos fue requerir toda la información. Yo requerí el subsecretario de la MASA, que es el subsecretario de Defensa, se requirió a FAMAE toda la información, que levantaran toda la documentación, porque recuerden que esto no es algo nuevo, esto son ventas del año 2009,
sí,
la última de venta tiempo, del sí. fusil, si no sí. me equivoco, fue del año 2014. Entonces, lo que estamos pidiendo antes de dar cualquier opinión es tener toda la documentación a la vista para ver cuáles eran las características del fusil y, por lo tanto, en qué condiciones se dieron esas ventas. Pero algo para que la ciudadanía tenga total tranquilidad: la última venta que se hizo fue el año 2014, es decir, no son fusiles que hoy día está produciendo FAMAE ni que están a la venta hoy día, sino que lo que hay que determinar es en qué condiciones se fabricaron, en qué condiciones se vendieron, y en tercer lugar, si aquellas personas que tienen esos fusiles, por ejemplo el caso que dabas tú, Rodrigo, las tienen en condiciones legales, es decir, hoy día estamos sujetos a una...
400 armas son las que tiene este coleccionista.
Claro, sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado ahí. ¿Puede una persona tener inscrita un número alto de armas en su condición de coleccionista? Puede, sí. Al igual que los deportistas.
Pero los deportistas ahora están bastante más limitados, son 7 años.
Por eso te digo, pero es que lo importante ahí es determinar si es que las tienen esas condiciones, que las tenga con los requerimientos que lo tiene, es decir, que no puedan ser cargadas, que sean de colección realmente, y no que puedan ser armas que estén siendo utilizadas y que el declararlas como coleccionista pueda ser una excusa para su uso en otras condiciones. Yo creo que es importante esperar la resolución del fiscal, la investigación de la policía.
¿Esto está en fiscalía? ¿Hay algo que ustedes pueden hacer ahí?
Sí, por supuesto. ¿Sí? Nosotros lo que hemos ofrecido, el fiscal de FAMAE le ofreció toda la colaboración al fiscal que está en la investigación, y nosotros estamos recabando toda la documentación de tal manera de ponerla a disposición de los 9 de carabineros que está haciendo la investigación y del mismo fiscal, de tal manera de que esto se aclare lo más posible, y si es que es necesario tomar medidas de restricción a aquellas personas que tengan mal inscrita un arma o que la estén utilizando inadecuadamente, hay que tomar las medidas de inmediato.
Juan Francisco, quería preguntarle por el decreto presidencial del presidente Piñera, donde se le combina a las Fuerzas Armadas a colaborar en la detección del narcotráfico, sobre todo, y el crimen organizado, sobre todo, en las fronteras. ¿En qué va ese proceso? ¿De qué manera se están incorporando? Y si efectivamente ya se está produciendo un proceso colaborativo entre las policías y las Fuerzas Armadas.
Sí, mira, yo creo que es muy relevante el anuncio que hizo el presidente Piñera de explicitar, institucionalizar una colaboración por parte de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles y policiales en actividades que pudieran relacionarse con el narcotráfico.
Pero las policías se estaban quedando cortas. ¿Por qué se necesita pedirle a las Fuerzas Armadas?
Mira, la definición es apoyo.
Mira, eso es muy relevante. Tres restricciones que estableció el presidente de la República en el decreto supremo. En primer lugar, una restricción del lugar donde están autorizadas a colaborar las Fuerzas Armadas, solo en zona fronteriza. En segundo lugar, ¿qué tipo de apoyo se le entrega? Apoyo logístico, apoyo en transporte y apoyo de tecnología. Y en tercer lugar, algo que ya dije, ¿en qué materias? Solo en actividades que se relacionen con el narcotráfico y con el crimen organizado. Y aquí algo, un principio que el presidente Piñera nos lo dijo desde el primer día: coordinación de la acción del Estado. Que al ciudadano le es indiferente, la verdad, quién es el que le hace frente al narcotráfico. Lo que le importa al ciudadano
¿ya lo
es
están
que el
haciendo?
Estado. El Estado sea una barrera de contención para que el narcotráfico no penetre a nuestra juventud y a nuestros niños.
Para ir cerrando, ¿ya están colaborando, no?
Sí, ya están colaborando. Ya. Piensen que hay un decreto que determina un centro de coordinación en la macrozona norte, en que participa el ministro del Interior, el ministro de Defensa y las Fuerzas Armadas y Carabineros. Esto, lo relevante aquí es institucionalizar esta colaboración de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué? Porque es importante también establecer claramente los límites para que justamente tengamos este debate de cara a la ciudadanía, pero de acuerdo con los límites que el propio presidente de la República puso.
Perfecto, muy bien, Juan muchas Francisco gracias. Gallo, subsecretario de Fuerzas Armadas, muchas gracias por estar acá en esta hora nacional en Duna.
Gracias a ustedes.
Que esté muy bien. Gracias. Y cuando son exactamente las 8 de la noche, ponemos punto final a esta hora nacional en Duna. Usted me cuenta, mi querida Josefina, que se viene acá en la 89.7.
Quédense junto a nosotros, que ya viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y Armando Roa. Y a las 8:30, sintonía crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Wilson Pickett.
¿Nos contamos mañana?
Sí.
A las 7 de la tarde, cuando iniciamos nuevamente Nada Personal. Que lo pase bien. Muy buenas tardes.
Hasta mañana. Chau.